La declaración se hace más tarde, se hace en primavera, pero hay que cerrar el ejercicio ahora y se agota el tiempo, nos queda apenas un mes para tomar decisiones que supongan un ahorro para el bolsillo. Vamos a ver qué podemos hacer hasta ese momento del 31 de diciembre. Don Joan Pons es secretario de la Asociación Europea de Asesores Financieros. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Encantada
buenos
de
días,
saludarle.
Don Joan.
¿Verdaderamente podemos hacer algo en este mes que queda? Porque habrá quien diga, bueno, ya es que es demasiado tarde.
Hombre, algo se puede hacer. Se puede hacer sobre todo a través de estos vehículos de inversión que puedan permitirme algún tipo de diferimiento de tributación, es decir, pagar menos a futuro. Y el típico caso, por ejemplo, que tenemos es el de la aportación a los planes de pensiones individuales, ¿no? Que te permiten reducir tu base imponible y al menos de cara a la declaración que hagas el año que viene, pues bueno, pagues algo menos. Y es cierto que luego el día de mañana, cuando cobres ese plan de pensiones, pues tendrás que pagar, pero bueno, ya veremos lo que pasa el día de mañana.
Ya veremos, y veremos,
ejemplo,
si estamos con vida. Sí, Lomana,
yo quería
dime.
Preguntar una cosa. Por ejemplo, cuando te dicen, pues hay una emisión de bonos o de tal, que si compras esto luego te desgravan un 20% o un 30%. ¿Eso cómo es? Porque yo una vez compré y no solo no me desgravaron, sino que fue un lío, porque no lo cumplieron. Y
bueno,
es que las
la verdad
cosas
es que
nunca he entendido.
Sí, el problema del mundo fiscal en el que nos dedicamos hace ya años es que hay tantas normas tan cambiantes y lo que era deducible un año ya deja de serlo deducible, que al final incluso los que nos dedicamos a esto tenemos problemas para adaptarnos a la normativa y luego adaptarnos al criterio de Hacienda, porque a lo mejor la norma es de una determinada manera y resulta que viene la inspección, como comentaba antes Carmen Lomana, y te dice, oye, esto no es así, sino que tiene que ser de otra manera, ¿no? Entonces ese cambio de criterio también nos descoloca, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, lo que hay que ver es un poquito que en el momento de hacer la inversión, ¿qué incentivos fiscales tienes? Y a día de hoy, estos que comentabas de bonos, obligaciones y demás, la verdad es que hay muy poquito incentivo fiscal. Básicamente el que me han comentado antes de planes de pensiones o igual productos de inversión en los que no te generan renta, sino que la capitalizas, es decir, solo tienes, a medida que va generando rendimiento, se va acumulando al principal, al capital, pero hasta que no retiras ese dinero, no tributas, como podrían ser los fondos de inversión.
Pero esos también tienes que tributar cuando retiras.
Claro.
Sí, pero solo cuando, sí, efectivamente, pero solo cuando retiras. Y además, incluso en los fondos de inversión, si retiras y luego reinviertes, es lo que llamamos los traspasos, paso de un fondo a otro, no tributo. Y son dos o tres incentivos que tengo, pero tenemos que primero conocerlos de la mano de algún asesor y luego utilizarlos en la medida que podamos.
Sí, pero al final nunca puedes tener cash. O sea, siempre lo tienes que estar reinvirtiendo para no pagar. Y dices, no, si yo quiero tener mi dinerito con lo que me ha producido. Y al final no te produce casi nada porque
sí,
te lo quitan.
Sí, es que sí, en general todo lo que produce rendimiento tributa. Y todo lo que se tiene, en general, también tributa el impuesto a patrimonio, bueno, en aquellas comunidades en las que ese impuesto a patrimonio pues está aplica, ¿no? Que no son todas.
Aquí nos lo quieren quitar.
¿Hay alguna cosa que no tributa como donaciones a ONGs, a colegios profesionales, a partidos políticos? ¿Cómo está esa cosa?
Sí, aquí tenemos la opción en los donativos, cuando al final acabo de calcular, oye, ¿cuánto me sale a pagar tanto? Si durante todo el año, y es una opción sobre todo a realizar a final de año, si he realizado algún donativo a alguna de las entidades que llamamos de la ley de mecenazgo, que tiene unos regímenes especiales, básicamente pues fundaciones, algún tipo de ONG, pues en este caso lo que te permite la declaración de renta es deducirte sobre los primeros 150 euros que hagas de donativos un 75%, ¿vale? Que es un importe considerable. Y luego el resto, si has realizado pues 200 euros de donativo, esos 50 euros, te puedes aplicar una deducción del 30%, que incluso puede ser del 35% si has hecho donativos durante más de 2 años a esa misma entidad. Es decir, son unos donativos que te deducen en la curta. Lo que no deduce, has comentado, me parece, Cristina, donativos a partidos políticos, eso no deduce, ni a colegios profesionales.
Pero sí, lo que sí deduce, por ejemplo, a la iglesia.
¿Y a la iglesia?
Porque la gente no lo sabe, pero si tú contribuyes durante el año, por ejemplo, en el cestillo, en las limosnas, en la parroquia, tienes derecho a una desgrabación, ¿verdad?
Sí, porque tienes aquí la opción primero de marcar en la casilla de la declaración de renta, pues la opción está de si quieres que un trocito muy pequeñito vaya a la Iglesia Católica o a otros fines de interés social, pero luego aparte, en general, la Iglesia y todas aquellas entidades, y incluyendo también las fundaciones que puedan acogerse a esos beneficios de la ley de mecenazgo, te permiten esa deducción. ¿El problema cuál es? El problema es que para poderme deducir ese donativo que he realizado durante el año, ¿qué necesito? Pues un papelito. Necesito un certificado. Un certificado de la entidad. En este caso, de la iglesia, pero formal, en el que diga, oiga, esta entidad se acoge a la ley de mecenazgo o la iglesia católica y puedo generar ese derecho, esa deducción en mi IRPF.
Por eso es muy interesante también la contribución regular a la parroquia, porque eso permite a final de año...
Y a las monjitas.
Literalmente esto, ¿no?
Pues, efectivamente, esas congregaciones religiosas...
Que lo pasan muy mal, que tienen ahora a los ancianitos, las hermanitas de los pobres, que tienen a lo mejor 80 ancianitos, no quieren salir a pedir por las casas, que es lo que hacían antes, a pedir limosna, por el miedo a contagiarlos... Y lo están pasando muy mal. Yo animo a la gente que ayude a los conventos de las monjitas, que hacen una labor buenísima, de verdad.
Es verdad.
Bueno, ahí no ha muerto ni un ancianito de COVID.
Voy a preguntar a Joan Pans, que es secretario de la Asociación Europea de Asesores Financieros, ¿qué puede hacer el trabajador por cuenta ajena para mejorar un poco su perspectiva fiscal?
Pues pues básicamente el de cuenta ajena, tú tienes tu sueldo, ¿vale? Lo único que puedes hacer, bueno, primero durante el año ya la compañía, tu empresa, te ha retenido lo que tendrás que pagar teóricamente el año que viene, con lo cual ya está muy ajustado, poca cosa puedes más hacer. Aparte de esos, lo que he comentado, esas aportaciones a un plan de pensiones o ese donativo, o si, sobre todo, tener muy claro cuáles son mis condiciones personales, por ejemplo, si estoy, si he tenido algún hijo o he sido madre, porque eso es, hay algún pequeño también incentivo ya en los recovecos de la norma que puede permitirme aplicar algún tipo de deducción.
Oye, y luego hay otro tema que es el de, por ejemplo, de las ventas de una casa o compra, que te dicen, pues espérate al próximo año porque así tienes... Yo eso también lo he oído bastante y no entiendo muy bien qué ventajas puedes tener si vendes una casa en octubre o si la vendes en enero del año siguiente.
Pues mira, ahora, en un principio no tiene que haber ningún cambio, salvo que me cambien la tributación. Y entonces, por ejemplo, de cara al año que viene, que el Gobierno, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en proyecto, ha anunciado pues que las ganancias patrimoniales por encima de 200.000 euros, es decir, si vendo una casa el año que viene y tengo ganancia patrimonial de 200.000 euros, mi tipo impositivo, el tipo por el que pagaré, pasará a ser del 26% en lugar del 23%. Entonces, a lo mejor, si tengo previsto generar una plusvalía, porque igual heredé ese piso hace 20 años y ahora lo vendo y gano mucho más que 200.000 euros, hombre, si el mercado inmobiliario lo permite, que no está para muchas alegrías, también es cierto, pues lo ideal sería venderlo antes de final de año.
Antes de que entre en vigor ese cambio. Quería preguntar yo también, Joan, por los trabajadores que están en un ERTE. ¿Hay alguna manera de beneficiarse?
Pues aquí van a tener algunos de ellos van a tener un serio problema, porque resulta que lo que te permite, lo que te dice la norma del impuesto, es que tú cuando estás obligado a declarar, estás obligado a declarar cuando tienes unas rentas por encima de 22.000 euros, ¿vale? Con lo cual, por debajo de 22.000 euros, teóricamente, no pagas, no estás obligado a presentar declaración de renta el año siguiente. Pero también te dice que si te han pagado has tenido dos pagadores de tu renta del trabajo, en lugar de ser tu empresa, ha habido un segundo pagador, en este caso, pues el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, pues resulta que ese límite de 22.000 euros pasa a 14.000. Y si pasa 14.000, nos encontramos, y así lo hemos visto en el despacho, de 14 a 22.000 euros, esa gente que está acostumbrada a no declarar, ahora estarán obligados a declarar, con el disgusto de que, como seguramente el SEPE, en esa prestación que les han ido pagando por el ERTE, pues prácticamente no les habrán aplicado retención o una muy pequeña, pues se pueden encontrar con la situación, y se encontrarán con la situación de que, si hasta ahora no han pagado impuestos, pues en junio o mayo o junio del año que viene tendrán que presentar declaración y a lo mejor les va a pagar pues 500 o 600 euros.
Madre mía, ¿verdad? Encima. Bueno, pues esto, atención. Dime,
no, iba a apuntar simplemente que el gobierno estatal se ha olvidado de aquí de incorporar algún tipo de incentivo y hay alguna comunidad, por ejemplo en Cataluña, que ya han incorporado esa posible deducción del impacto del COVID, ¿no? Que esto es directamente relacionado con el COVID. Pero es verdad que tienes que estar un poquito al tanto de todo porque a lo mejor te llevas un disgusto. En lugar de esperar una ayuda del Estado, pues al revés, resulta que acabas finalmente pagando cuando hasta ahora no habías pagado.
Pues voy a dar las gracias a don Joan Pons, secretario de la Asociación Europea de Asesores Financieros, que nos está recordando que tenemos hasta el 31 de diciembre para ajustar este ejercicio e intentar desgravar lo más posible. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Encantado.